Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Tenemos que hablar de la buena noticia que hemos conocido esta mañana respecto al Centro de Salud de Salobreña, y es que en 2 meses o algo más probablemente tenga ya abiertas sus puertas al público y además con más servicios, porque la otra buena noticia es que tendrá finalmente el Centro de la Villa un segundo equipo de urgencias permanente. Así lo ha dicho esta misma mañana el consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, quien ha visitado el Centro de Salud para una visita técnica, así lo ha remarcado, y lo mismo ha hecho posteriormente con el Hospital de Motril, concretamente con las obras del edificio norte, de la cual también ha dado detalles y lo vamos a estar contando también en este informativo. Hablaremos también de un suceso que tuvo lugar anoche con un incendio que finalmente pues resultó en un hombre afectado por inhalación de humo. Hablaremos de otros temas como por ejemplo la situación de las escuelas infantiles que denuncia el PSOE en Motril. Otros asuntos pasan por las jornadas de memoria democrática de Salobreña. Analizaremos la jornada de mañana y también les contaremos la programación cultural que tenemos en este mes de abril aquí en la villa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Un hombre resulta afectado por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de una vivienda en Salobreña. El nuevo centro de salud de la villa estará operativo en junio y contará con un segundo equipo de urgencias permanente. Avanzan las obras del edificio norte en el Hospital de Motril que mejoran los espacios y servicios del centro. El PSOE de Motril denuncia la situación crítica de las escuelas infantiles y exige soluciones urgentes. Marina del Este celebrará una jornada de formación en primeros auxilios y evacuación de heridos. Las excavaciones en fosas de Biznar, con casi 200 exhumaciones, protagonizan mañana las jornadas de memoria democrática de la villa. Y Salobreña presenta una amplia programación cultural para abril, con el Día del Libro como uno de los ejes principales.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Un hombre de 64 años de edad ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio registrado a última hora de ayer lunes en la cocina de su vivienda en Salobreña, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Una llamada recibida sobre las 21:25 horas alertaba de un incendio en un piso situado en una segunda planta de la calle Dr. Fleming, en el sector norte, en el que indicaban que había en su interior un hombre mayor. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos de Motril, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Guardia Civil y Policía Local. Según los operativos desplazados al lugar, el incendio se originó en una sartén y ha causado daños en la cocina y ha afectado por humo una habitación. Los bomberos procedieron a ventilar y refrescar la vivienda. El propietario del inmueble fue evacuado por los servicios sanitarios al Centro de Atención Primaria de Salobreña, donde fue asistido por inhalación de humo. No fue necesario el desalojo del edificio de 3 plantas. El nuevo Centro de Salud de Salobreña entrará en funcionamiento el próximo mes de junio y dispondrá como principal novedad de un segundo equipo de urgencias operativo durante todo el año, según se ha puesto de manifiesto durante la visita técnica realizada este martes por el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, junto al alcalde de la villa, Javier Ortega. Durante su intervención, el consejero ha explicado que la infraestructura ya ha finalizado su fase de obra y se encuentra en pleno proceso de equipamiento. Estamos realizando una visita técnica de seguimiento para analizar los trabajos en este centro de salud, cuyas obras han terminado. Ahora trabajamos en el equipamiento, del que una gran parte ya está instalado a falta de algunos elementos tecnológicos como el área de radiología, ha detallado. Sanz ha subrayado que el centro supondrá un salto cualitativo en la atención sanitaria de la localidad y su zona de influencia. Ha explicado que se trata de una instalación moderna con tecnología de primer nivel que permitirá atender a la población en mejores condiciones. Ganan los usuarios, pero también los profesionales, que contarán con un espacio más adecuado y medios más eficaces para desarrollar su labor, ha afirmado el consejero Antonio Sanz.
Tengo que decir que este no es un centro de salud cualquiera, es una inversión muy, muy, muy importante en relación con lo que son los centros de salud. Los centros de salud medio son bastante menos inversión de la que aquí estamos haciendo, porque este está dotado de otras condiciones y se incorporarán. Lógicamente, la evolución en materia de profesionales va a ser importante y siempre iremos evolucionando, pero yo creo que el salto va a ser muy, muy importante. Teniendo en cuenta que este centro de salud va a prestar servicio a una población de 17.583 habitantes, pero no solo de Salobreña, de la Caleta, Lobre, dentro de Salobreña, sino Molvízar, de Itrabo y de Los Guájares, ¿no?
Entre las mejoras ha destacado la ampliación de servicios y capacidad asistencial con el aumento de 7 a 8 cupos, así como la consolidación del segundo equipo de urgencias durante todo el año. Hasta ahora este refuerzo solo existía en verano, pero a partir de ahora será permanente, lo que supone un avance muy importante para la población, ha indicado. Entre sus principales dotaciones, el nuevo centro incluirá área materno-infantil, pediatría independiente, sala de fisioterapia, consultas de cirugía menor, área de radiodiagnóstico, espacios de educación sanitaria y una amplia zona de urgencias. Estamos ante un centro de salud moderno, bien dotado y con alta capacidad de respuesta. Era una infraestructura necesaria y hoy hemos podido comprobar que está preparada para ofrecer una atención sanitaria de calidad a los vecinos de Salobreña y su entorno, ha recalcado el consejero, quien también ha puesto en valor aspectos como la mejora en accesos y aparcamientos, especialmente relevantes en situaciones de urgencia, así como la incorporación de nuevas áreas asistenciales y equipamientos de última generación. En cuanto a los plazos, Antonio Sanz ha explicado que la intención de la Junta de Andalucía es que el centro esté operativo en junio. Queda muy poco, pero queremos abrir con todo el equipamiento y los profesionales necesarios, ha asegurado. Por su parte, el alcalde Javier Ortega ha destacado la importancia de este proyecto, fruto de años de reivindicación municipal. Llevamos más de una década trabajando para conseguir un centro de salud en una ubicación más idónea. Este espacio responde al crecimiento poblacional de Salobreña y mejora notablemente las comunicaciones y el acceso, ha señalado. Ortega ha incidido en el impacto que tendrá la nueva infraestructura en la ciudadanía, especialmente en lo relativo a la accesibilidad y servicios, ya que se trata de una de las cuestiones que más valoran los vecinos, el poder acudir al centro y encontrar aparcamiento, algo que ahora no sucede. Además, ganamos en espacios, en consultas y en servicios como radiología, ha explicado. El alcalde también ha valorado positivamente la coordinación entre administraciones, ya que el gobierno de España ha financiado con fondos europeos la inversión. La Junta de Andalucía ha gestionado esos fondos y dotado de equipamiento el espacio y el ayuntamiento ha puesto el solar donde se ha edificado. A su vez, ha celebrado el anuncio del refuerzo en urgencias, ya que para el edil era una reivindicación clave, especialmente en una población que triplica a sus habitantes en verano y que además atiende a municipios cercanos. Este avance nos permitirá afrontar con mayor tranquilidad la demanda asistencial, ha afirmado el alcalde Javier Ortega.
Y la verdad es que me alegro mucho del compromiso que adquiere hoy aquí el consejero, lo que me trasladaba también el viceconsejero del incremento de esa segunda unidad de urgencias que hasta ahora solamente disponíamos en verano, en una población en la que pues prácticamente triplicamos el número de habitantes cuando ya llegan los meses estivales, y que cada vez, pues ya desde Semana Santa ya vemos cómo ese incremento es más que patente. Además, no solamente damos asistencia a Salobreña, sino que damos asistencia a otros municipios cercanos como Morbiza, como Itrabo, y por lo tanto se hace más que necesario ese refuerzo médico. Y es lo que veníamos de alguna manera reivindicando desde el principio, desde las primeras visitas con el delegado.
El nuevo equipamiento sanitario cuenta con cerca de 2.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, prestará servicio a una población de más de 17.500 habitantes, incluyendo localidades cercanas como Molvízar y Trabó Los Guájares, y ha contado con una inversión total de 8,8 millones de euros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Esta mañana, además de la visita que realizó Antonio Sanz al Centro de Salud de Salobreña, también ha acudido al Hospital Santa Ana de Motril para visitar las obras del edificio norte, que según ha manifestado avanzan a buen ritmo en su objetivo final de mejorar y reordenar los espacios y servicios que ofrece el Centro Hospitalario de la Costa Tropical. Así lo ha constatado este martes Antonio Sanz durante esta visita técnica a los trabajos, donde ha señalado que la construcción del edificio norte comenzó en marzo de 2025 y continúa según el cronograma establecido. Actualmente cuentan con la estructura terminada y en fase de albañilería. De acuerdo con los plazos establecidos, la obra terminará a finales del año 2027. El consejero ha detallado que el edificio se levanta sobre una superficie de 5.355 metros cuadrados. En total, tendrá un coste de 15,5 millones, incluido el equipamiento. El inmueble se distribuye en tres niveles principales, de forma que el nivel menos uno alberga las instalaciones y áreas técnicas de soporte. El nivel cero se encuentra el acceso general y es desde donde se conecta al edificio principal. Este nivel incluye también una nueva área de diagnóstico con tres salas convencionales, una de telemando, una de resonancia, dos de TAC, tres de mamógrafos, dos de ecógrafos y una de resonancia. Por último, en el nivel más 1 se instalarán las áreas administrativas con 17 despachos, 10 salas de trabajo y 3 salas de reuniones, también las destinadas a la docencia y la formación, con 4 aulas, 2 salas de reuniones y un salón de actos. El edificio incorpora también zonas comunes, vestíbulos, áreas de espera, zonas exteriores, nuevos accesos y una cafetería. Antonio Sanz ha hecho hincapié en que el nuevo inmueble facilita el acceso a los ciudadanos al concentrar todos los servicios en un único centro, que además tiene conexión directa con el área de hospitalización, radiodiagnóstico y consultas externas.
Esta obra, después de tantos años de espera, es importantísima porque viene a corregir deficiencias que presentaba el actual hospital, ¿no? Y lo importante es que se le va a dar solución. Está avanzada la obra, repito, la estructura se ha finalizado. Y ahora mismo estamos en la fase, he podido comprobar en esta supervisión técnica, de albañilería, ejecutándose cerramientos, pretiles de cubierta y, lógicamente, todas las actuaciones de culminación definitiva de la obra. Una obra que con su equipamiento pues va a superar los 15,5 millones de euros, por tanto es una inversión de muchísima importancia.
De hecho, y según ha relatado el consejero, los servicios de radiodiagnósticos incorporan con este inmueble más espacios y equipamiento de última tecnología. Su traslado liberará espacio en el hospital, donde se podrá ampliar, modernizar y mejorar otros servicios en cuyo plan funcional ya se está trabajando.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Como ya les habíamos informado ayer, hoy se han puesto en marcha los trabajos de asfaltado del ensanche de la conexión entre La Guardia y La Caleta y la zona donde finaliza la urbanización del TH1 en la villa, con lo cual pues durante 3 jornadas, hoy, mañana y pasado, permanecerá cerrado ese acceso entre Salobreña y Los Anejos, con lo cual deberá realizarse a través de la carretera nacional 340, tanto la cuesta Caracho como la calle Antequera, entonces se encuentran cortadas a la hora de acceder a esa zona. 3 días entonces en los cuales habrá que acudir a estos anejos o venir desde ellos hasta Salobreña a través de la Nacional 340. Y otra información breve, porque esta mañana se ha celebrado en Salobreña el Día Mundial de la Salud, además de actividades deportivas como yoga, gimnasia o una exhibición de baile en línea. Profesionales sanitarios del Centro de Salud de la Villa han estado atendiendo a los vecinos que se han acercado hasta la Plaza Juan Carlos I con recomendaciones sobre salud, concienciación sobre la prevención de enfermedades y consejos para un envejecimiento activo, una iniciativa llevada a cabo a través del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de la Villa en colaboración con el Centro de Mayores y el Centro de Salud. El PSOE de Motril denuncia la situación crítica de las escuelas infantiles y exige soluciones urgentes, informa Manolo Guirado.
Efectivamente, Sergio, buenas tardes. Hoy la página política nos lleva hasta Motril, donde el Grupo Municipal Socialista ha alertado de la situación crítica que atraviesan las escuelas infantiles de 0 a 3 años en la ciudad y ha reclamado medidas inmediatas tanto a la Junta de Andalucía como al propio consistorio. La portavoz adjunta de los socialistas, Gador Domínguez, ha denunciado que se trata de un problema estructural ante una deficiencia derivada de un modelo de financiación claramente insuficiente y desactualizado por parte de la Junta. Ha señalado recordando que el precio por plaza permanece congelado desde 2020, pese al aumento de los costes. Domínguez ha advertido de que esta falta de actualización está asfixiando a estos centros que prestan un servicio público fundamental y ya tiene consecuencias visibles en la ciudad. En este sentido, ha puesto como ejemplo la Escuela Municipal Infantil Rosa López Cervantes, donde, según han indicado, se ha detectado retrasos en el pago de salarios, falta de personal de apoyo, deficiencias en limpieza y mantenimiento, incluidas humedades, además de problemas en la cocina y el uso de la climatización portátil. Ante esta situación, el PSOE ha exigido a la alcaldesa Luisa García Chamorro que actúe de manera inmediata, ya que para Domínguez el ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado. Aunque el servicio esté concesionado, existe una responsabilidad pública para garantizar su correcto funcionamiento, ha afirmado la socialista. Asimismo, desde el PSOE instan al equipo de gobierno a trasladar esta reivindicación al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, y exigir una solución urgente que garantice la viabilidad de estos centros. El Grupo Municipal ha anunciado además que llevará una moción al próximo pleno para reclamar una financiación justa, suficiente y actualizada para las escuelas infantiles.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El PSOE de Almuñécar y La Herradura denuncia que el ayuntamiento ha pasado al cobro hace unas semanas el recibo del IBI rústico a familias agricultoras afectadas por el incendio declarado el 13 de agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, un fuego que arrasó cerca de 600 hectáreas y dañó alrededor de 160 hectáreas de cultivos subtropicales. Aquel incendio supuso un golpe durísimo para decenas de pequeños agricultores, dicen los socialistas, pero resulta todavía más grave, añaden, que el gobierno municipal incumpla ahora una de las medidas más concretas y verificables que se aprobaron para aliviar esa situación. El Pleno Extraordinario del 6 de septiembre de 2024 aprobó por unanimidad del PP, PSOE, Convergencia Andaluza e Izquierda Unida una moción conjunta que recogía de forma expresa la exención del IBI durante los próximos 5 años a los propietarios de las fincas afectadas. Según tuvo conocimiento el PSOE, los agricultores no han recibido aún, casi 2 años después del incendio, ninguna de las ayudas acordadas por el ayuntamiento. El cobro ahora del IBI rústico agrava aún más esa sensación de abandono. Los socialistas denuncian que este episodio vuelve a retratar una vez más una forma de gobernar basada en el titular rápido y el cumplimiento lento. Esta situación no solo supone un perjuicio económico directo para las familias, dicen desde el PSOE, sino que evidencia una preocupante falta de coordinación administrativa o, lo que sería más grave, una voluntad política de priorizar la recaudación sobre el auxilio a los vecinos damnificados. Por todo ello, el secretario de Organización del PSOE sexitano, Francis Puertas, exige al concejal de Medio Rural y Agricultura, Carlos Ferrón, que dé explicaciones públicas inmediatas y aclare cuántas fincas afectadas por el incendio han recibido el cobro del IBI rústico, porque no se ha ejecutado el acuerdo plenario aprobado por unanimidad, qué trámite se dejó sin hacer y en qué fecha piensa el gobierno municipal corregir este incumplimiento y devolver, compensar o anular los recibos girados indebidamente. Carlos Ferrón y el alcalde Juan José Ruiz Joya nos deben una explicación a las familias afectadas, ha finalizado el secretario de Organización Socialista. No dejamos el municipio sexitano porque el puerto deportivo de Marina del Este, situado en La Herradura, acogerá este miércoles 8 de abril una jornada de formación en primeros auxilios y evacuación de heridos dirigida al personal del puerto, organizada por Repsol en colaboración con Cancomar, empresa especializada en formación marítima profesional. La sesión está orientada a reforzar la preparación del equipo ante situaciones de emergencia, con especial atención a la asistencia inicial a una persona herida y su evaluación en el entorno portuario. El programa combinará una parte teórica con ejercicios prácticos. Se trabajarán aspectos como los procedimientos de evacuación, la valoración del estado de la víctima, la actuación en casos de pérdida de conciencia o el control de hemorragias, junto a la aplicación del protocolo PAS, Proteger, Avisar y Socorrer. Como parte central de la formación, se llevará a cabo un simulacro de evacuación con herido dentro de las instalaciones, en el que los participantes pondrán en práctica los conocimientos adquiridos y trabajarán la coordinación en una situación realista. Manuel Raigón, director de Marina del Este, ha indicado que este tipo de iniciativas permiten que el equipo esté preparado para actuar con rapidez y criterio ante cualquier incidencia. La formación continua es clave para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios del puerto. Esta jornada se enmarca dentro de las acciones periódicas de formación que se desarrollan en Marina del Este, reforzando la preparación del equipo en un entorno clave para la actividad náutica en la costa de Granada.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar y la Asociación de Desarrollo y Cooperación Internacional SARAE han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha del proyecto Red de Miradas, Impacto y Prevención de la Violencia de Género. La iniciativa, subvencionada por el Instituto Andaluz de la Mujer, plantea un enfoque integral que combina formación, sensibilización y creación de redes de apoyo con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional y la salud mental de las mujeres como herramienta clave en la prevención de esta lacra social. El programa contempla el desarrollo de diversas acciones interrelacionadas, entre ellas la realización de ponencias formativas dirigidas a mujeres centradas en aspectos como la asertividad, el autocuidado, la gestión emocional o la identificación de relaciones no saludables. Paralelamente, el proyecto incluye la creación de una exposición reflexiva basada en testimonios de mujeres jóvenes que servirá como herramienta de concienciación social, así como una campaña digital dirigida especialmente a la población juvenil, fomentando la participación activa y la visibilización de este problema.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña presenta una amplia programación cultural para abril con el Día del Libro como uno de los ejes principales.
El Ayuntamiento de Salobreña ha dado a conocer su programación cultural para el mes de abril, una agenda diversa que incluye teatro, música, talleres, jornadas memorialistas y actividades literarias, con especial protagonismo de la celebración del Día del Libro. El calendario arranca con propuestas como las terceras jornadas de memoria democrática que comienzan precisamente hoy, así como la conmemoración del 95 aniversario de la Segunda República Española con distintas actividades a lo largo del mes. La programación también incluye eventos como la primera gala de turismo, la 22ª jornadas de derechos humanos, un nuevo concierto del ciclo Salobreña en Clave de Sol o el encuentro solidario 100% Mamans. Uno de los platos fuertes llegará el viernes 24 con la obra teatral Hoy no estrenamos, incluida en el programa Platea, que regresa este 2026 a la Villa, mientras que el sábado 25 se celebrará la 10ª gala del Día Internacional de la Danza en el Auditorio. La programación cultural de abril pone un énfasis especial en las actividades organizadas por la Biblioteca Municipal con motivo del Día del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril. Durante todo el mes se desarrollarán concursos literarios y creativos como marcapáginas, microrelatos, cómic o bookface, cuyo plazo de entrega finaliza el día 20. Además, se habilitará un espacio de intercambio de libros entre el 20 y el 24 de abril para fomentar la lectura entre los vecinos. La agenda incluye también actividades específicas como cuentacuentos, talleres de reciclaje de libros, creación literaria, rutas literarias por nuestro pueblo y espectáculos como el Teatro de Títeres Inolvidable Quijote, dirigido al público juvenil. La concejala de Cultura, Maribel Ruiz Aguilar, ha destacado que han preparado un mes de abril muy completo, con propuestas para todas las edades y gustos, donde la cultura vuelve a ocupar un lugar central en nuestro municipio. Ruiz Aguilar ha querido poner en valor especialmente el papel de la Biblioteca Municipal en la conmemoración del Día del Libro, ya que ha dicho que las actividades organizadas por la biblioteca son fundamentales para fomentar el hábito lector, especialmente entre los más jóvenes. Los talleres, concursos y encuentros literarios convierten esta celebración en una oportunidad para acercar la lectura a toda la ciudadanía de una forma participativa y dinámica. Es Maribel Ruiz Aguilar.
muy extensa y variada, en, se puede decir, en tres bloques divididos: Jornada de Memoria Democrática, celebraciones de la Segunda República, Día del Libro y luego nuestras actividades de nuestros talleres, que por ahí se cuela también una obra del Taller Municipal de Teatro, que esos son los tres bloques que pilotan este mes la programación cultural de Salobreña, que hay propuestas para todos los públicos.
La edil ha subrayado además que desde el Ayuntamiento se apuesta por una programación cultural de calidad, accesible y diversa que dinamiza la vida social de Salobreña. El mes cultural se cerrará con nuevas propuestas como la presentación del libro La Geometría del Sol en la Librería Internacional 1616 y diferentes talleres dirigidos al público infantil y juvenil.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Tras la jornada inaugural de hoy, que contará fundamentalmente con presentaciones literarias, las terceras jornadas de Memoria Democrática de Salobreña ofrecen mañana las primeras ponencias, entre otras la de Francisco Carrión Méndez, profesor titular de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, que hablará sobre los hallazgos del barranco de Biznar y las excavaciones del Carrizal de Órgiva. En lo que respecta a Biznar, a día de hoy se han exhumado 194 personas, de las que 40 son mujeres y el resto varones. El hecho de tal concentración reside, según el docente, en que esta localidad fue tomada al inicio del levantamiento de 1936. La elección de ese barranco responde a su localización apartada del pueblo, ya que quienes eran enterrados no eran de allí. Esa era una estrategia que utilizaban los sublevados para descontextualizar de las familias a las víctimas, enterrándolas en otros lugares, explica Carrión Méndez, y añade que esa situación se repite en otros lugares donde ha trabajado. Si bien se encuentran muy avanzados los trabajos de excavación, no ocurre lo mismo con los de identificación de cuerpos, pues de esa cantidad solo se han podido entregar 11 a sus familias. Así lo ha manifestado esta mañana en el magazine de Radio Salobreña Francisco Carrión Méndez.
Al día de la fecha llevamos 29 fosas excavadas, con el total que os he dicho de esos 194 cuerpos, de los cuales ya han sido identificados 11 y entregados a su familia. Prácticamente de lo que conocemos como barranco, estamos al 98% ya de haber terminado. Nos queda que comprobar un par de puntos. Pero todavía, en el espacio que va desde el barranco a Puerto Lobo, quedan por explorar algunas zonas que intentaremos hacerla este año o el año que viene. Prácticamente lo que es el barranco hemos explorado, hemos excavado en toda la zona con esos 29 sondeos positivos, porque hay otros tantos que han sido negativos.
Explica que muchos familiares se han prestado a realizar análisis genéticos, aunque señala que no es fácil esa identificación. En muchos casos será imposible hacerlo al no haberse encontrado familiares. En cuanto al barranco del Carrizal, se ha intervenido en zonas donde, según el imaginario colectivo, se creía que había fosas, pero no se ha podido localizar ninguna. Según el profesor de Prehistoria y Arqueología, se debe a que probablemente hayan desaparecido, tal vez por la riada de 1973 que afectó a Albuñol y que también pasó por Órgiva. También se ha podido constatar que algunas de esas zonas fueron rellenadas de escombros. Por el momento, el equipo de Carrión se encuentra trabajando en la búsqueda de nuevas fosas en los cementerios de Padul y Güéjar Sierra. La de Francisco García Carrión será una de las tres conferencias previstas para la jornada de mañana, que tendrá lugar entre las 6 y las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Villa, a la que se suman las del profesor e investigador de la Universidad de Granada, Alberto García Molinero, sobre las represiones y resistencias durante la Guerra Civil desde una perspectiva internacional, y la de la memorialista Silvia González, centrada en el papel de las mujeres represaliadas.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Motril revive el patito feo en un cuentacuentos interactivo para fomentar la lectura infantil.
El próximo 9 de abril, jueves, Motril acogerá una nueva actividad dirigida al público infantil con la celebración del cuentacuentos El Patito Feo, una propuesta interactiva y creativa que tendrá lugar en la Biblioteca Municipal de San Antonio a partir de las 4 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Educación junto a la Red de Bibliotecas Municipales, combinará una lectura teatralizada del clásico de Hans Christian Andersen con un taller creativo creativo posterior en el que los más pequeños podrán trabajar valores como la autoestima y la tolerancia a través de actividades prácticas. Durante la presentación esta mañana, la concejala de Educación, Maite Jiménez, ha destacado que el objetivo de esta propuesta es fomentar el hábito lector entre los más pequeños, también desde edades tempranas, y celebrar el poder de la imaginación. Por su parte, la representante del Club de Lectura de Motril, Esther Acevedo, ha puesto el acento en el carácter participativo de la actividad, ya que surge para incentivar la participación de la ciudadanía en la biblioteca, especialmente de los niños más pequeños. Escuchamos a Esther Acevedo.
Pues esta iniciativa surgió con motivo de una forma de incentivar la participación de la ciudadanía en la biblioteca, de los usuarios y sobre todo de los niños pequeños. Es una forma de motivarlos o iniciarlos a la lectura desde bien jovencitos. A los pequeños que vayan a asistir al cuentacuentos le estaremos entregando un marcapáginas conmemorativo por este día especial y por asistir precisamente al cuentacuentos. Y también podrán llevarse una bonita manualidad.
Este cuentacuentos se enmarca en las actividades programadas con motivo del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, reforzando, dicen desde el Ayuntamiento, el papel de las bibliotecas como espacios de aprendizaje, convivencia y creatividad para las familias motrileñas.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El almacén de azúcar de la fábrica del Pilar de Motril acogerá el 10 de abril al 30 de mayo una exposición de pintura dedicada a la artista alemana Helga Dietrich, una muestra póstuma que permitirá redescubrir su trayectoria artística en un espacio emblemático de la ciudad. La exposición, de entrada libre, podrá visitarse de martes a sábado en horario de mañana y tarde e incluirá visitas guiadas todos los viernes a las 6 de la tarde. La inauguración tendrá lugar el próximo 10 de abril a las 7 y contará con un espectáculo de canto que aportará una dimensión artística adicional al evento. Durante la presentación, la hija de la artista, Amaya Oliver, ha protagonizado un emotivo momento al destacar el valor personal y simbólico de la muestra, ya que su madre siempre entendió el arte como algo que debía compartirse, que debía emocionar y llegar a los demás, ha expresado. Con esta exposición se va a dar continuidad al legado de su madre como pintora. Lo decía de esta manera Amaya Oliver.
Para nosotros es un honor el organizar esta exposición en este lugar tan mágico, porque realmente es un sueño para cualquier pintor, ¿no? El poder exponer en un espacio tan luminoso, tan amplio, tan abierto, ¿no? De hecho, ha habido ya algún cuadro expuesto en el almacén del azúcar, pero nunca ha sido una exposición tan completa como la que vamos a llevar, que estamos, mi padre y yo, estamos haciendo una selección intentando transmitir toda la trayectoria, de alguna manera, pictórica de Helga Dietrich, ¿no? Entonces, va a ser muy emocionante.
La artista fallecida en 2019 desarrolló una sólida formación entre Alemania y España, con estudios en Darmstadt, Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia, consolidando una trayectoria marcada por la experimentación y la sensibilidad plástica.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El Festival Seis Estilos, un objetivo, celebrará su quinto concierto de la presente edición con la actuación del dúo Iris el próximo sábado 11 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón. El espectáculo ofrecerá un recorrido por distintos estilos de la música clásica a través de una formación poco habitual compuesta por saxofón y piano. El concierto estará interpretado por Antonio Felipe con diversos saxofones y Ana Galindo al piano, quienes presentarán un programa pensado para mostrar la riqueza sonora de esta combinación instrumental. Desde la organización han destacado la calidad artística del dúo y su capacidad para emocionar y sorprender al público con una oferta variada. Durante la presentación se ha subrayado la importancia de seguir impulsando iniciativas culturales que diversifiquen la programación local y acerquen nuevas experiencias al público. Las entradas estarán disponibles desde el 8 de abril a través de plataformas online y en taquilla, con precios entre 6 y 9 euros. El festival continúa así consolidándose como una cita cultural destacada en la ciudad. Y en lo que respecta a la agenda cultural, les hemos contado ya varios de los eventos que tenemos esta semana en el marco de las terceras jornadas de Memoria Democrática de Salobreña. En cuanto a Motril, la actividad se centra en el Cineclub Mediterráneo, que en esta ocasión nos trae una película italiana, pero dirigida por una española, Isabel Coixet. Hablamos de Tres Adioses, que se estará proyectando tanto el miércoles como el viernes en el Centro Cultural de Caja Granada a las 8 de la tarde. Y tenemos también actividad en Almuñécar por estos días, que pasa, por una parte, por la actividad de este próximo jueves que organiza Juventudes Musicales con el concierto del dúo de Salzburgo, que actuará en las 8 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. También el jueves tenemos las tertulias literarias, en este caso con Lope de Vega, que estará protagonizando personajes con historia a las 7 en la Biblioteca Municipal. El viernes se presentan dos poemarios, será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura a las 8 de la tarde, mientras que también el viernes a las 8 en el auditorio se presenta el concierto Pop Español. Además, un tributo a Elvis tendrá lugar en el auditorio también a las 7 de la tarde este próximo sábado, mientras que el humorista José Luis Calero presenta su espectáculo Humorista de Guardia. Será en el auditorio este domingo a las 7 de la tarde. Hasta aquí la agenda cultural, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana se esperan en la provincia cielos nubosos o muy nubosos, con precipitaciones acompañadas de depósitos de barro que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el poniente. Temperaturas mínimas en descenso en el interior occidental y sin cambios en el resto, con máximas en descenso generalizado, notable en las máximas del interior occidental. Vientos flojos variables en el interior y poniente flojo a moderado aquí en el litoral, donde la máxima alcanzará los 21 grados y la mínima los 14. En lo que respecta a precipitaciones, tendrán lugar ya en horario de madrugada de hoy, aunque no es mucha la cantidad que se espera aquí en la costa tropical, y así en las primeras horas de la mañana de este miércoles habrá probablemente algo más de precipitaciones, pero en ningún caso se supera el milímetro en cada hora. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Nos vamos, los dejamos ya con This is House. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.